Que abran su Biblia a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 7. Les leo aquí lo que dice la palabra del Señor. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hay otras versiones de la Biblia que dicen espíritu de temor, y obviamente la cobardía la produce el temor. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí tenemos la fórmula en este versículo de la palabra de Dios de cómo nosotros podemos mantenernos firmes ante este espíritu de temor que viene a nuestra vida, que es lanzado por el enemigo utilizando diferentes circunstancias a nuestro alrededor para sembrar temor en nuestro corazón. Pero aquí el Señor nos da la fórmula para vencer y no permitir que este espíritu se apodere de nuestros corazones y nos lleve a un estado de cobardía. Dice: el poder, el amor y el dominio propio o la templanza. Son tres ingredientes que aquí en la palabra de Dios se mencionan como la fórmula, le llamo en esta noche la fórmula divina para vencer el temor. Vamos a hablar sobre esto, el espíritu de temor y cómo someterlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Existe, hermanos, un temor, diríamos, un temor natural, ¿verdad? Como seres humanos, desde el momento que Adán pecó y nos heredó, por supuesto, la naturaleza pecaminosa a todos los seres humanos, en alguna manera tenemos ciertas fobias, tenemos ciertos temores, ¿verdad? Esos temores, diríamos, que son naturales en el sentido, pues, que vienen por esa degradación del hombre en el pecado. Notamos que la primera reacción de Adán cuando pecó, fíjese, la Biblia dice que antes de que Adán y Eva pecaran, ellos mantenían una relación personal con Dios. Dios venía, dice la palabra, por decirlo de esa manera, su presencia se manifestaba y Adán y Eva lo percibían y tenían comunión con el Señor hablaba con ellos hablaban con el Señor como hijos a su padre y del padre hacia los hijos. Pero uno de los efectos que notamos en la escritura, a partir del momento, hermanos, cuando el pecado llegó al corazón del hombre, cuando el hombre entró en una conciencia de pecado por haber desobedecido a Dios y vino la naturaleza pecaminosa, dice que una de las reacciones que vemos en las escrituras es que el hombre se fue a esconder, y cuando Dios lo llama y le dice: ¿dónde estás? Él le dice: bueno, me escondí porque tuve temor. Interesante que el temor vino como resultado precisamente de haber quebrantado el principio de la comunión con Dios a causa del pecado de desobediencia. A partir de ese momento los seres humanos hemos venido sufriendo del temor. Hemos venido sufriendo de lo que siembra el temor, de lo que produce el temor. Y entre las cosas que produce precisamente es un espíritu cobarde, un espíritu que, es decir, un carácter de cobardía que no nos permite, hermanos, avanzar sobre los retos, especialmente cuando vienen los retos a la vida. ¿Cuántas personas realmente nunca han podido avanzar en su vida personal, en su matrimonio, en su familia, en su profesión, en los sueños que a lo mejor tuvieron en algún momento determinado, porque se han encontrado, porque esto también es natural y es muy común para todos los seres humanos, que en el camino de la vida vamos a encontrar diferentes retos, diferentes obstáculos. Obviamente el que tiene un carácter de cobardía a causa del espíritu de temor se va a dar por vencido a las primeras de cambio en cualquier resistencia que encuentre en su caminar diario. Y aquí aplicado a todas las disciplinas de la vida, a todas las áreas de la vida, siempre, amados hermanos, habrán obstáculos que vencer, y el espíritu de temor lo que hace precisamente es anular, fíjese, el espíritu de temor anula la fe. El espíritu de temor anula la esperanza en la vida de los seres humanos. El espíritu de temor también paraliza las acciones positivas que nosotros podemos tomar en un momento determinado. El espíritu de temor también nos hace ver gigantes donde no hay. Nos hace ver los problemas como montañas que no podemos nosotros superar, obstáculos que no tienen salida, ¿verdad? Caminos que se encuentran en callejón, hermanos, en un tope que no se puede definitivamente vencer o superar. Una de las personas que sufrió el ataque del espíritu de temor de una manera amplia y persistente fue David. Si usted lee los salmos, usted va a encontrar en la mayoría de los salmos que escribió David, y por cierto que la mayoría los escribió David, va a encontrar usted ahí, hermanos, en la lectura, que David estuvo batallando continuamente en su caminar como hijo de Dios, como un siervo de Dios, con el espíritu de temor. Ahí en el capítulo número 3, le vamos a un par de ejemplos entre todos los que usted puede encontrar en el libro de los Salmos. Yo he estamos en el día, creo, 148, creo, del año. Y he estado leyendo el libro de los Salmos y escribiendo en las redes sociales un salmo, un versículo de los Salmos durante todos estos días. Y uno puede ver en la lectura de los Salmos, en el capítulo 3, por ejemplo, la batalla que David tenía contra el temor. Dice en el versículo 1: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Vemos aquí, hermanos, que David estaba batallando contra el espíritu de temor. El espíritu de temor que viene para rodear su vida, viene para decirle: no hay para ti solución, no hay para ti salida, no hay para ti respuesta, no hay para ti avance en tu vida. Estás completamente anulado. Y esa es precisamente la voz del espíritu, hermanos, del espíritu de temor. En el capítulo 55, el versículo 5 dice: temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Y ahí está argumentando, usted puede leerlo completamente el salmo, y usted se va a dar cuenta en la lectura que David está batallando una vez más con el espíritu de temor, ese espíritu que trae terror a su corazón. Satanás utilizó diferentes circunstancias en la vida de David. Por una parte, su mismo pecado, que fue el resultado de su mismo pecado, hermanos, que trajo este asedio de Satanás sobre su vida. Por otro lado, los fracasos familiares, los fracasos de sus hijos, los enemigos que tenía internamente dentro de su mismo gabinete de gobierno, aquellos enemigos que estaban, hermanos, alrededor de la nación de Israel, es decir, de diferentes francos y de diferentes circunstancias, el enemigo utilizó, hermanos, para lanzar esa flecha Dice que el espíritu de temor, hermanos, es una flecha que Satanás lanza sobre la vida del hombre, y no solamente sobre los cristianos. Los cristianos percibimos de una mejor manera el espíritu de temor precisamente por la revelación que tenemos de la palabra de Dios. Pero el temor es un espíritu que ataca a toda persona sin distinción alguna. Por eso dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6, dice la escritura en el versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, el escudo de la fe, o sea, la fe en Dios, la fe en su palabra, la fe en la obra poderosa de Jesucristo, hermanos, obrada en la cruz del Calvario, se convierte en un escudo a través del cual nosotros podemos hacerle resistencia a este espíritu, a este espíritu de temor. Nuestro país es atacado, hermanos, fuertemente por las hordas diabólicas, precisamente en estos últimos años, y se va profundizando, hermanos, como que va tomando más territorio, se va ensanchando este espíritu de temor. ¿Sabe qué? Hay más de 2 millones de salvadoreños, casi 3 millones, dicen algunos, que están fuera de nuestro país. La mayoría de ellos salieron en el tiempo de la guerra. Y fue el espíritu de temor a través de la guerra que hizo que muchos decidieran emigrar a otras latitudes del mundo. Hoy en día, de la misma manera, ¿verdad? Por otro tipo de violencia, por otra fuente de violencia, muchas personas han perdido la esperanza. Muchos están, bueno, ya fuera del país, otros que están pensando irse porque piensan que es insoportable vivir en un ambiente, hermanos, tan violento, en un ambiente de tanta inseguridad, precisamente por el espíritu de temor. Yo recuerdo, estaba al analizar este tema, haciendo memoria del hermano David Wilkerson. Hermano David Wilkerson, pastor allá en los Estados Unidos, se volvió famoso, digámoslo de esa manera. Su testimonio corrió por todas partes del mundo, precisamente por un acto de valentía que este hombre, hermano, decidió dar, con la esperanza de que el amor de Jesucristo pudiera llegar a las pandillas en los Estados Unidos. Este hombre arriesgó su propia vida en cierto periodo de su vida, especialmente al principio, cuando él quiso llevar el mensaje del Evangelio a los que estaban en las pandillas en los Estados Unidos, allá en Nueva York, que es famoso definitivamente esta ciudad por este tipo de manifestaciones de violencia de los jóvenes especialmente. Pero este hombre un día se jugó la vida y se fue y se metió, como diríamos, en el mismo fuego, hermanos, del enemigo, para llevarles el mensaje del Evangelio. Y recuerdo que en su historia dice que Nicky Cruz, que era uno de los líderes de una de las pandillas más peligrosas en los Estados Unidos, quiso asesinarlo en esa oportunidad cuando él le presentó el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y recuerdo también que este hombre, este pastor Wilkerson, le dijo a Nicky Cruz: tú me puedes partir en 1000 pedazos, pero cada pedazo que tú hagas de mi cuerpo te dirá que Jesucristo te ama. Dice, y la historia, la biografía cuenta, hermanos, que esa palabra, que ese mensaje, que estuvo respaldado por un hombre valiente que se metió en la cueva del león precisamente para llevar el mensaje de Cristo con la esperanza de vencer el espíritu de temor, hermanos, esas palabras que David Wilkerson le dio a Nicky Cruz en aquel momento: puedes hacerme 1000 pedazos, pero cada pedazo de mi vida te dirá que Jesucristo te ama. ¿Sabe que esa declaración fue como una palabra de un profeta de Dios, que llegó al corazón de este hombre, Nicky Cruz? Y a partir de ese día, a través de esas palabras que este hombre le declaró, hermanos, la vida de este hombre comenzó a ser transformada. Todo aquel aparato de violencia, todo aquello, hermanos, que amargura que él guardaba en su corazón, debido a que había sido abandonado y había sido dedicado prácticamente a los demonios cuando era un niño, este hombre, hermanos, comenzó a desquebrajarse todo el aparataje diabólico en su corazón. Y unos días más adelante, él tuvo una experiencia poderosa de cambio cuando Jesucristo llegó a su corazón. La transformación de este hombre, y hermanos, y todo el legado que a través de los años Nicky Cruz, a través de su mensaje evangelístico en todas las naciones, hermanos, todo ese fruto que se ha recogido en todo el mundo, fue el resultado de un hombre valiente que no estuvo dispuesto a ser sometido su mensaje, hermano, y su propósito como siervo de Dios, como testigo de Cristo, por el espíritu de temor. Creo que algo así tiene que suceder hoy en día en nuestras naciones, y no digo solamente en El Salvador. Hablo más del Salvador porque conocemos de una mejor manera qué es lo que está sucediendo en la atmósfera espiritual de este país. Pero, amado hermano, Dios tiene que levantar, y hemos orado para que Dios nos levante a cada uno de nosotros esta noche, para que nosotros también podamos, mis hermanos, romper ese espíritu de temor y no echar, hermano, pie atrás, no, hermano, dejar de cumplir nuestro objetivo, nuestro propósito como siervo de Dios, por el espíritu de temor, que lo que persigue precisamente es sembrar cobardía en los hijos de Dios para que no hagamos la obra del Señor. Se dice que probablemente cuando Pablo escribe a Timoteo estas palabras que hemos leído, fue precisamente porque Timoteo estaba siendo perseguido por los enemigos de la cruz, por los enemigos del Evangelio. Y su corazón, hermano, se había llenado de cobardía y había perdido ese fuego, hermano, de la predicación de la verdad de Cristo, el Evangelio, precisamente por el temor a que le quitaran la vida, o el temor a que lo llevaran a la prisión a causa de la predicación. Y su corazón se llenó de cobardía. De ahí el mensaje de Pablo cuando dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en tu corazón, para que no permitas que el espíritu de temor o el espíritu de cobardía, como es traducido acá, se apodere de tu vida. Porque el Espíritu de Dios te ha dado poder, te ha dado amor y te ha dado dominio propio para que tú puedas cumplir tu ministerio. Y, amado hermano, Dios nos está también ahora, hoy en día, cada uno de nosotros, llamándonos, hermano, para levantarnos y no permitir que el espíritu de temor pueda anular nuestro mensaje, anular nuestro testimonio cristiano. Tenemos que ganar, hermanos, este país para Jesucristo. Tenemos que ganar a aquellos que se han levantado contra su prójimo, aquellos que se han levantado en violencia. Tenemos que ganarlos para Cristo. No es posible que el enemigo, amado hermano, calle la voz de la iglesia, calle la voz del cristiano, precisamente por temor, hermano, a lo que pueda suceder. Usted y yo tenemos que predicar la palabra del Señor y dar testimonio de la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, cuando nosotros actuamos con este espíritu que Dios nos da, un espíritu de poder. Aquí la palabra poder está relacionado con la misma palabra poder de Hechos 1:8, cuando Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa misma raíz, hermano, de la palabra poder es un dinamo, una dinamita, hermanos, que Dios pone en el corazón de la iglesia para que nosotros podamos cumplir nuestra misión. El poder de Dios tiene, hermanos, dos connotaciones. Tiene la connotación de la capacidad que Dios nos da para cumplir el mandamiento que Él nos ha dado de llevar su palabra, la capacidad que Dios nos da pero también la autoridad. Usted y yo tenemos la autoridad de Dios, el poder del Espíritu Santo nos ha revestido, hermanos, con la autoridad de Dios para enfrentar las hordas del enemigo que se oponen a todo lo que es bueno, lo que es agradable, a lo que es justo, a la paz de Dios. Hermano, en las naciones Dios nos ha dado la autoridad para que lo hagamos. Esa misma autoridad la vemos manifestada en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando Pedro predica el primer mensaje. Él predica con esa autoridad, ese poder que Dios le dio. Y el resultado es que los poderes de las tinieblas, hermanos, son anulados. Los oídos de los pecadores son abiertos y reciben la palabra, a pesar de las oposiciones de los judíos, a pesar de las oposiciones de Satanás para que no se predicara el Evangelio de Cristo. Pero Pedro predicó en el poder de Dios, y todo, hermano, la oposición de Satanás fue anulada, y la palabra cumplió su propósito al llegar al corazón de las personas que recibieron el mensaje de Cristo. Más adelante, en el capítulo 3, vemos un milagro de la sanidad de un cojo, que todos los días, dice la palabra, lo ponían ahí en la puerta de la iglesia llamada La Hermosa, allá en Jerusalén. Todos los días estaba ese hombre ahí, la gente lo conocía, sabía quién era él, la condición en la que se encontraba. Pero cuando Pedro y Juan vienen del templo, saliendo del tiempo de oración, encuentran a este hombre una vez más ahí pidiéndoles una moneda, pidiéndoles una limosna. Amado hermano, mire, esta es una figura de cómo está el mundo. El mundo está anulado por el espíritu de temor, y el espíritu de temor trae pobreza, trae miseria, porque las dos cosas están, bueno, no solamente esas dos, sino que hay muchas otras cosas que están ligadas precisamente al temor. Este hombre estaba anulada su vida en primer lugar, y en segundo lugar estaba en miseria, en una pobreza, hermano, extrema, al grado que no tenía ni siquiera para comer un pedazo de pan. Pero ve qué interesante el poder del cual habla Pablo aquí en esta porción de la Escritura. Capacita a los discípulos y les da la autoridad, es decir, Dios les da la capacitación que necesitaban y les da también la autoridad para que apliquen esa capacitación en ese momento, y le dicen al hombre que está ahí anulado y en miseria, le dicen: no tenemos monedas que darte, no tenemos oro ni plata, pero tenemos algo más importante, más valioso, más glorioso, más beneficioso para tu vida que el oro y la plata. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, gloria al Señor. Dice que lo tomaron de la mano, y en el instante, en el momento, aquel paralítico, hermano, se levantó y comenzó a saltar y a glorificar al Señor, y luego entró al templo dando gloria a Dios y dando testimonio que había recibido el milagro, hermano, de la sanidad. Sabe que en ese milagro Dios trajo una doble respuesta a este hombre, y es la doble respuesta, hermanos, que cada persona en este país necesitamos. La primera respuesta es la respuesta espiritual, la salvación, el conocer el poder de Dios, el conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro milagro es el milagro en el aspecto físico. Hermanos, este hombre dejó de ser un hombre anulado en su vida. En segundo lugar, dejó de ser un hombre pobre en miseria, porque ahora que, aunque eso no lo dice la Biblia, pero entendemos que así habrá sido. Este hombre ya con sus piernas funcionando, ya teniendo salud en su cuerpo, hermano, de seguro que se fue a trabajar. Ya no tenía por qué más pedir. Ya no tenía por qué vivir una vida anulada, una vida menospreciada por todos aquellos que le rodeaban. ¿Por qué? Porque ahora el poder de Dios se había manifestado, amado hermano, en su vida. Y eso es lo que Dios quiere. El Señor quiere que la iglesia no se enfoque en darle el pan físico a las personas, aunque es necesario hacerlo, pero nuestra función, nuestra misión como iglesia de Cristo no es, hermano, saciar el hambre que hay en el mundo, hambre de pan, hambre de comida. Aunque la iglesia, obviamente todas las iglesias, hacemos una obra social de acuerdo a las posibilidades económicas que cada iglesia tiene, así también desarrolla programas de ayuda social. Nosotros lo hacemos. Todas las iglesias que yo conozco o sepa, hermano, hacen una obra social. Pero la misión de la iglesia no es hacer una obra social de llevar pan al hambriento y vestir al desnudo. La principal, hermanos, misión de la iglesia es llevar el poder de Cristo a cada corazón. Es llevar el poder del Evangelio de Jesús para que las personas sean salvas, tengan vida eterna, hermano, y su vida comience a prosperar por la sabiduría que Dios nos da, por la fuerza que Dios nos da para el trabajo, por las puertas que Dios abre de oportunidades para que usted y yo podamos trabajar, laborar y ganarnos el pan de cada día, amado hermano, pero principalmente el poder de Dios. De ahí que cuando Pablo dice que el espíritu es temor, que lo puede mantener a usted en miseria espiritual, en miseria física, en miseria en su matrimonio y en todas las áreas de su vida, este espíritu, hermano, únicamente puede ser reprendido por el Espíritu de Dios que Él ha puesto en el corazón de cada cristiano y que en primer lugar le da poder. Pero no es un poder, amado hermano, intelectual. No es un poder, hermano, por haber logrado cierto estatus dentro de la sociedad o cierto cuello dentro de la sociedad. No, este es un poder divino. Es la dinamita de Dios. Es el poder de Dios que viene a la vida de cada cristiano para recibir la capacitación y la autoridad, hermano, para sembrar este poder de Dios en la vida de todos aquellos que lo necesitan. Lo segundo, dice, espíritu de amor. La palabra de Dios dice, y aquí vamos a recordar este pasaje de la escritura que encontramos en Mateo, San Mateo capítulo 21. Vamos ahí a la palabra de Dios. Dice la escritura 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vea qué poderoso lo que dice el versículo 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En otras palabras, en el amor a Dios y en el amor al prójimo se resume toda la ley, hermano, todo el mensaje profético, todo lo que hablaron los profetas menores, los profetas mayores, todos los que hablaron, los salmistas inspirados por el Espíritu, los poetas inspirados por el Espíritu, hermanos, los patriarcas que fueron inspirados por Dios para traer el mensaje, la revelación de Dios, todo el mensaje, hermano, de los siervos de Dios, de todo el Antiguo Testamento, se resume en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Es muy importante, hermano, ver la secuencia, ver el orden, porque Dios no nos dice primero el amor al prójimo y luego el amar a Dios, porque es imposible que podamos amar al prójimo si no amamos a Dios, y no podemos amar a Dios y decir que y no amar al prójimo, ¿verdad? Las dos cosas, hermano. Si amamos a Dios, vamos a amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, estamos entonces, como dice Gálatas capítulo 6, es el otro versículo que quiero que leamos en la escritura, La carta a los Gálatas, capítulo 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor. Jesús, hermanos, es la revelación. Jesús es el mensaje viviente del amor a Dios, tanto de Dios para con nosotros, que nos dio lo más grande, pero también Jesús poniendo su vida por los pecadores como una ofrenda, hermanos, de restauración, de sanidad para el corazón humano, tanto de parte de Dios como de parte de Jesús hacia su Padre. Hermanos, la ley del amor fue la que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. No fue realmente, hermanos, las amenazas de los romanos, ni tampoco el plan que fraguaron los religiosos judíos de aquella época, sino lo que llevó a Cristo al Calvario, hermanos, fue la ley del amor. Si en cierta ocasión el Señor Jesucristo, hermanos, cuando llegaron ahí al huerto de Getsemaní para apresarlo, Él dijo: yo tengo la potestad de pedirle al Padre legiones de ángeles para que vengan y me salven y me rescaten, pero no lo hizo. Es decir, hermanos, que ni todo el aparato religioso judío de aquella época podían llevar a Jesús a la cruz. Los romanos, con todo su ejército y su imperio, unidos, juntos, con todo el armamento posible, toda la logística militar posible, no podían llevar a Jesús a la cruz. Entonces, ¿quién lo llevó? La ley del amor. La ley, hermanos, del amor en Cristo. Por eso dice la palabra que si nosotros amamos a Dios, entonces vamos a aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros, es decir, vamos a ministrar a los necesitados de Dios. Y hermanos, ¿ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano? Esa parábola nos dice que el amor del cristiano hacia el mundo, hacia las personas, debe de hacer un amor práctico, no un amor religioso, no un amor que cómodo, ¿verdad? Que no me voy a mover si no pongo en peligro mi comodidad y mi seguridad. Ahí el Señor nos habla de un amor sacrificial, nos habla de un amor compasivo, pero también de un amor práctico. ¿Te recuerda la persona que fue víctima de los ladrones? Lo golpean, lo dejan casi muerto, está ahí en el piso, en el camino. Pasa un sacerdote que personifica la religiosidad, el hombre piadoso, la persona temerosa de Dios. Bueno, se supone que así debería ser. Pero al ver a aquella persona que está malherida en el camino, dice que pasa de largo. Viene el levita, que es el que se dedica a los oficios del templo, el que está al cuidado de todos los instrumentos, los utensilios para presentar las ofrendas delante del templo. Eran los cantores también de la iglesia, eran los porteros los que daban la bienvenida, como los sugieres de la iglesia. Todos los que estaban ocupados en los oficios del templo. Y también pasa de largo. Luego pasa un samaritano, fíjense, no era judío, sino que era un gentil. Pero aquel samaritano, lejos de pasar de largo, dice que se acerca donde está el herido, comienza a vendar las heridas, comienza a darle agua, comienza a darle los primeros auxilios. Luego no es suficiente, lo levanta, lo pone sobre su cabalgadura, no sé si era un burro, un caballo, un camello, no sé. Pero lo pone sobre su cabalgadura y lo lleva a un mesón, el mesón más próximo de la ciudad. Y no solamente eso, sino también le dice al que está encargado del mesón, le dice: mire, déle el mejor cuarto, cuide de él, aplíquele la medicina, déle de comer los días que sean necesarios, y cuando yo regrese de mi compromiso, yo le voy a pagar todo lo que usted ha gastado en este hombre, yo le voy a recompensar. Amado hermano, ese es el amor práctico, el amor que este país necesita, no el amor de dentro del templo, no el amor que profesamos, amado hermano, de una manera religiosa, sino el amor práctico, llevarles el mensaje de la palabra. Por eso este hombre, este pastor, hermanos, Wilkerson, me llamó mucho la atención su testimonio. Era un líder apasionado, una persona que no estaba dispuesta a mostrar el amor dentro de las cuatro paredes del templo, ni en una actividad religiosa, sino estaba dispuesto a dar el amor de Cristo de una manera práctica, como Dios quiere, hermanos, que usted y yo lo hagamos en este tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que cada día, hermanos, mire, si usted se lo propone, usted va a ver que hay tantas necesidades que a lo mejor será muy poco lo que podemos hacer de una manera práctica para mostrar el amor de Dios a las personas diariamente, a las personas que encontramos. Pero si usted se propone, hace un tiempo atrás, Dios me habló precisamente a mí, por eso se los comento también de esta manera, a que era necesario que yo mostrara el amor por lo menos a una persona cada día, el amor de una manera práctica, no solamente a la familia, porque a la familia nos es más fácil mostrarles el amor, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos, sino a las personas particulares, dándoles un tratado, haciendo una buena acción con alguna persona, y mostrarle de esa manera el amor práctico del Señor Jesucristo. Amado hermano, abundan las necesidades y las ocasiones de la vida cotidiana ahí en su comunidad, en la colonia donde usted vive. Usted puede auxiliar a una persona, usted puede mostrarle el amor práctico a una persona, hablándole de Cristo, regalándole un tratado, haciendo una oración por la persona, dándole la mano en una necesidad, en una situación de necesidad, consolando. Es decir, hay tantas formas de poder, hermanos, bendecir de una manera práctica a las personas que nos rodean. Y fíjese, le quiero contar algo que me pasó la semana anterior. Yo venía venía de predicar ya en la noche, y cuando yo iba rumbo a mi casa, ahí en la carretera al puerto de la Libertad, había una señora, ya era noche, quizás tipo 8 o algo más, había una señora con, creo que eran otra señora a la par de ella y unos niños. El vehículo se había quedado ahí en la carretera, de noche, dos mujeres, dos niños, ahí. Cuando yo pasé, yo veía la cola de vehículos ahí en la calle, y algunas personas hasta incómodas porque no podían pasar con tanta libertad. Yo supuse que alguna situación había, pues, más adelante. Y cuando pasé ahí, me di cuenta que esta señora había tenido un desperfecto mecánico y estaba ahí, como decimos, el vehículo varado. Entonces, como yo pasé a este lado y no me pude detener porque las personas que venían ahí venían, ya saben ustedes, ¿verdad?, desesperados y sonando el timbre del vehículo de manera inapropiada, y bueno, y diciendo, y ya ustedes se imaginan, ¿no?, lo que vivimos a diario en este país. Hoy no se puede ser cortés, porque si uno quiere ser cortés con las personas, el que viene detrás viene con todo para no permitir la cortesía. Pero a pesar de que las personas, hermanos, se supone por la situación de violencia, el tráfico pesado, lo que implica el estrés de manejar, hermano, le traten de obligar a que usted no sea cortés, usted siempre sea cortés. No se vieron amenes, pero sí, tenemos que hacerlo. Porque de esa manera usted y yo estamos mostrando el amor práctico. Ahora, ¿sabe, hermanos? Cuando yo pasé, el Espíritu de Dios me dijo: tienes que regresar para auxiliar a esta persona. Hablando del amor práctico. Entonces, en el primer retorno que yo encontré, me pasé. Pero el Señor seguía hablando a mi corazón y me dijo: tienes que auxiliar a esta persona. En el segundo retorno, hermano, ya no pude soportar ese sentir de mi corazón. Así que en el segundo retorno di la vuelta y regresé. Me puse detrás del vehículo que estaba accidentado, con todo lo que las personas ahí que pasaban hacen y dicen. Me acerqué a la persona y le dije: ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que le pasó? Ella comenzó a contarme. El problema era bastante serio, pero ahí estuvimos. Luego llegó un mecánico que ellos habían llamado, y gracias a Dios esta persona ayudó a que se solucionara el problema. Amado hermano, mire, cada día usted y yo, si nos proponemos cada día: Señor, úsame para bendecir la vida de una persona, para mostrarle. ¿Sabe lo que pasaría al final del año, cuando usted esté celebrando el 31 de diciembre? Usted va a recordar que 365 veces en el año usted pudo bendecir con una palabra, con un tratado, con una muestra de cariño, con una muestra de comprensión, con un consejo a 365 personas. Si es más de una, usted aplique la matemática. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. El espíritu de temor, hermano, se va a través del espíritu del amor. El Espíritu Santo ha derramado, dice Pablo en Romanos capítulo 5, si usted no lo sabía o no lo recuerda, lo vamos a recordar en esta hora. Romanos capítulo 5, dice la palabra del Señor, versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? Nadie. Sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Así que, amado hermano, en vez de renegar contra esta prueba que estoy pasando, este problema, esta situación, usted glorifique al Señor en la tribulación. ¿Por qué razón? Porque el soportar con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, cada tribulación, cada prueba, cada situación adversa que pasamos en la vida, dice, produce paciencia. Y sabe que la paciencia es el amor reposado. El amor de Gálatas 5, 22 y 23. Esa misma paciencia que dice que es fruto del Espíritu Santo, el amor en reposo, el amor que descansa en el poder de Dios, eso es precisamente la paciencia. Y la paciencia, hermanos, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea que a los que son pacientes, el Señor les da más pruebas. Así que usted y yo somos pacientes, amado hermano, pues el Señor nos va a mandar más pruebas. No le gustó ese mensaje, ¿verdad? Entonces dirá alguno: entonces ya a partir de hoy ya no voy a ser tan paciente, porque la paciencia produce prueba. Pero vea qué lindo, la paciencia probada, es decir, las personas que son pacientes porque reposan en el amor del Señor, hermanos, dice, van a recibir esperanza. ¿Y qué es esperanza? Fe en el futuro de lo que Dios va a hacer. ¿Qué es esperanza? Confiar en que Dios nos va a ayudar para superar este obstáculo que ahora tenemos en nuestro presente. Nos va a dar esperanza, nos va a dar fuerza, nos va a dar bendición multiplicada más adelante, amado hermano, más allá de la tribulación, más allá de la paciencia, más allá de la prueba. Hermanos, hay esperanza. No hay otra forma de recibir la esperanza de Dios sino a través del amor que nos permite pasar con paciencia las pruebas y las tribulaciones. Y vea qué lindo, porque esta esperanza, dice Pablo, no avergüenza. porque es una esperanza, hermanos, de lo que Dios va a hacer de manera segura. Fíjese que nada hay seguro en el ámbito humano. Es más, alguien dijo, el día de ayer ya es imposible recuperarlo. El día de mañana todavía no ha llegado. Por tanto, no podemos decir que vamos a disfrutar de él. Nuestro presente es lo que tenemos y es lo que tenemos que disfrutar. Lo que hoy Dios nos da, lo que hoy el Señor ha permitido, su sol de misericordia sobre nuestra vida, el día de hoy es lo que tenemos que disfrutar, hermano, porque nada de lo humano es seguro. La muerte puede, hermanos, sorprendernos y quitar cualquier esperanza de cosas materiales, de progreso, de alcance de meta, de cualquier cosa, incluso de la salud misma. La muerte, que es un emisario que nos recuerda nuestra fragilidad, nos recuerda que estamos desnudos en este mundo y que nada es seguro en este mundo. Ahora, la esperanza que nos da el Evangelio sí es segura. Es seguro que Cristo viene. Es seguro, hermanos, que la salvación de Cristo va a tocar la eternidad, que va a trascender lo terrenal, que va a trascender la miseria humana, que va a trascender nuestra debilidad corporal o física. La esperanza que nos da el Evangelio sí es un aspecto seguro. Lo único seguro es el reino de Dios. Ahora dice, pero esta esperanza que no avergüenza, ¿cómo va a ser sostenida en nuestro corazón? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué es lo que necesitan los jóvenes que se levantaron en violencia? Necesitan el mensaje que David Wilkerson le llevó a los pandilleros de Nueva York. Jesucristo te ama. Jesucristo te ama tal y cual tú eres. Jesucristo puede darte algo mejor, mucho mejor, muchísimo mejor que el placer del dinero, que el placer del poder, que el placer del derramamiento de sangre, que el placer sexual, que el placer, cualquier tipo de placer. Amado hermano, en el mundo, ¿qué es realmente lo que alimenta el egocentrismo de las personas que se levantan en contra del prójimo? ¿Sabe? Toda persona que se levanta en contra del prójimo nos da un mensaje, que en su corazón no existe el amor. Pero cuando el amor de Cristo un día, dice Pablo, sea derramado sobre sus corazones, entonces ellos van a amar a Dios, y el amor a Dios y el amor de Dios en ellos los va a capacitar para poder amar a su prójimo. Y cuando el hombre ama al prójimo, entonces no le hará ningún daño, sino al contrario, le hará el bien. Amado hermano, este país no puede ser librado del temor de otra manera más que a través del poder de Dios derramado en la vida de la iglesia, el poder del amor de Dios derramado en el corazón de cada cristiano. Y el otro ingrediente de la fórmula contra el temor es el dominio propio o la templanza. Dice que el dominio propio, es decir, la actitud o la acción correcta de un hombre, de una persona, debe de estar sustentada en la fe, en la confianza en Dios. Especialmente cuando se trata de enfrentar al espíritu de temor que está destruyendo la vida de los seres humanos a nuestro alrededor. Por eso dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, en el capítulo 4, dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo va a huir el espíritu de temor? Resistiéndolo. ¿Y quiénes lo van a resistir? Los que tienen dominio propio. los que tienen un carácter controlado por el Espíritu, los que tienen una vida sustentada en la fe del Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada difícil, nada imposible, de aquel que su verdad se impone sobre toda mentira, sobre todo engaño, de aquel, hermano, que es el soberano, que no hay trono, no hay principado, no hay autoridad que pueda superarlo. Ese Dios Todopoderoso que sustenta la fe de un hijo de Dios y de aquellos que hemos sido llamados a darle un testimonio de amor, de misericordia y de libertad a un mundo perdido. Hermano, ¿quiénes son los que van a resistir el espíritu de temor? Los que tenemos dominio propio, los que sabemos quiénes somos, sabemos lo que tenemos, sabemos de quién somos, para dónde vamos, sabemos lo que Dios nos ha dado, sabemos la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Entonces, los que se someten a Dios son los que pueden resistir al diablo. ¿Y qué dice la palabra? Y el que resiste al diablo, hermano, bajo el gobierno del Espíritu de Dios, dice, huirá de vosotros. Así que usted y yo no debemos de tenerle miedo, no debemos de acobardarnos ante el temor, sino resistirlo, porque nuestra vida está escondida en Dios. Quiero terminar con un ejemplo sobre esto del dominio propio. Es decir, el imponer la autoridad de Dios por la gracia, por la sustentación de nuestra vida, hermanos, por el poder de Dios que nos asiste. ¿Te recuerda que cuando David llega al escenario donde está el ejército de Israel, se suponía, combatiendo a los filisteos? Creo que David llegó con la expectativa de que iba a ver a sus hermanos peleando la buena batalla, que el ejército de Israel iba avanzando paso a paso, con paso firme. Pero su sorpresa fue que cuando David llega con los quesos y el pan que el papá, el vino que el papá les había enviado a sus hermanos en la batalla, se da cuenta, hasta ese momento que él llega ahí, que Saúl, los hermanos de David y todo el ejército de Israel están en las trincheras, están en las cuevas, están detrás de las rocas, escondidos a causa del temor. David, aun cuando él había recibido la unción del Espíritu Santo, perdió el dominio propio. ¿Sabe por qué lo perdió? Porque perdió la autoridad para aplicar el poder de Dios con toda seguridad y certeza, hermano, en el ámbito espiritual sobre todo. Lo perdió porque su corazón se volvió rebelde contra Dios y la unción del Espíritu Santo se contristó sobre su vida. Entonces perdió también el dominio propio y se convirtió en un corazón ambivalente, en un corazón lleno, hermano, de temor, de cobardía. Entonces David, que tenía la unción del Espíritu, al ver a aquel hombre y oírlo, lo que decía, las maldiciones que proclamaba sobre Dios y sobre la nación de Israel, hermano, se impuso con el dominio propio que David tenía, fundamentado en el poder de Dios que lo asistía, impuso la autoridad de Dios, impuso la verdad de Dios sobre el engaño del enemigo. ¿Y sabe lo que pasó? El espíritu de temor huyó. Con la derrota de Goliat, el espíritu, hermano, de temor se fue. Entonces dice la palabra que el espíritu de temor únicamente huirá ante el poder de Dios, ante la, ¿cuál es el segundo? El amor de Dios en nosotros, y en tercer lugar, ante el dominio propio, es decir, la capacidad de imponer la voluntad de Dios, la verdad de Dios, cueste lo que cueste, enfrente lo que enfrente. Dios va a respaldar siempre, hermanos, aquel que camina en su verdad y en su integridad. Póngase de pie, vamos a orar en esta hora. Si hay un espíritu de temor que ha visitado su vida, hoy es el momento oportuno para echarlo fuera de nuestra vida. Temor a la muerte, temor a perder las cosas materiales, temor a sufrir, temor a perder un miembro de nuestra familia, temor a perder las cosas materiales. Señor amado,